Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora de nuestro Herrera en COPE Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos hablado de Venezuela y de cómo está afectando todo lo que está ocurriendo allí a los canarios. A los canarios que residen en Venezuela, a los venezolanos que residen aquí, que son muchos, en sobre todo la isla de Tenerife, de La Palma, fundamentalmente son donde se concentra la mayor parte de esa colonia venezolana, y por supuesto todo lo que está ocurriendo pues con esos canarios de segunda generación, nacidos en Venezuela, y que muchos de ellos están volviendo. Hemos hablado con él de ese tema, con Enrique Vázquez, que es abogado venezolano, experto en extranjería, nieto e hijo de canario, y también con Máximo Díaz Esteban, es coordinador de Voluntad Popular en Canarias, que nos ha dicho que, bueno, que van con cautela y que en principio no es una decepción que Trump haya dejado de lado a Edmundo González y a María Corina Machado, y que apuestan, en este caso, por una figura del chavismo como Elsie Rodríguez, en tanto en cuanto pues parece que tiene el control del ejército. También hemos hablado de empleadas del hogar y de la disminución que ha habido, por lo menos, de las que están reguladas legalmente, lo cual abre la puerta a pensar que muchas de ellas están trabajando en economía sumergida. Lo hemos hecho con Carmen Marrero, la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. E igualmente también hemos recopilado lo que hoy nos ha dicho en su visita a los estudios de COPE Canarias el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que nos ha explicado su agenda de cara a los próximos meses. Una agenda en la que sigue estando la el traslado de menores a la península, por ejemplo. Ha dicho que de aquí a marzo esperan que se puedan llevar unos 2.000 menores, niños y niñas, jóvenes aproximadamente. Pero también, ojo, nos ha alertado que en el marco de esa negociación con la Unión Europea, en la que, bueno, el marco financiero de las regiones ultraperiféricas puede verse seriamente perjudicado, algo que perjudicaría notablemente a nuestra agricultura, a nuestra pesca, al comercio, al empresariado canario en general, repito, ha dicho Fernando Clavijo que si se confirman los recortes sería hasta para plantearse, atención, abandonar la Unión Europea.
Pues nos garantizaba el Fondo Social Europeo, los fondos de desarrollo y una política agraria común, ¿no? Porque, claro, al final estamos alejados del continente, fuimos colonia y todo eso afecta. Claro, si eso salta ahora por los aires, que fue, digamos, las condiciones con las que España entró en el seno de la Unión Europea, pues obviamente lo que te planteas es, ¿nos interesa seguir o no? ¿Tenemos que volver al régimen de Puerto Franco?
¿Nos interesa seguir o no en la Unión Europea? Veremos a ver qué recorrido tienen estas palabras. 11 y 9 minutos, nos quedan 51 minutos de radio contigo por delante. Te invito a que te vengas conmigo ahora hasta el sur de Tenerife, porque la plataforma Prohospital Público del sur de Tenerife ha denunciado a través de un comunicado que se cierra el año 2025 sin que se haya licitado la redacción del proyecto de ampliación del hospital. En ese comunicado hablan de tristeza, de frustración, de olvido, el que dicen sentir los ciudadanos del sur y del suroeste de Tenerife. ¿Cuántas veces se nos había prometido que el hospital público del sur de Tenerife iba a ser una prioridad? Falso. Llevamos 30 años esperando por el hospital que necesitamos. Jordi Esplugas es portavoz de esta plataforma Prohospital del sur de Tenerife. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Promesas incumplidas? Sería el titular.
Sí, así lo hemos dicho en nuestra nota de prensa y así lo mantenemos. Quiere decir, desde que iniciamos esta legislatura y hemos tenido realmente pues numerosas reuniones con el presidente del gobierno en muchas ocasiones, y también en otras ocasiones pues con el Servicio Canario de Salud, con la gerencia del Hospital Universitario, con la consejera de Sanidad. O sea, han sido numerosas reuniones. Y en cada una de ellas hemos ido obteniendo pues algunos avances, ¿no? Pero también y diferenciando lo que son las mejoras que se han conseguido, y evidentemente ahí están, de lo que son las infraestructuras actuales del hospital que está funcionando, como fue la puesta en funcionamiento de los 4 quirófanos, la incorporación de una unidad de atención temprana, la unidad de cuidados paliativos, el hospital de día oncológico, en fin, una serie de mejoras que ya veníamos desde la plataforma reivindicando de años anteriores y que al principio de esta legislatura pues se fueron incorporando. En cada una de ellas recordábamos que era muy importante para esta plataforma y para los ciudadanos del sur y suroeste de Tenerife que se trabajara también en la ampliación, no solo en las mejoras de las instalaciones que estaban ahora, que eran a todas luces insuficientes y a todas luces estaban saturadas, sino que era muy importante trabajar en esa parte que estaba parada desde hace muchos años y que gracias a una adenda entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Sanidad, se dio una obra que está en bloque de 20,000 metros cuadrados para que albergara la nueva ampliación de la zona quirúrgica, ¿no? En torno a duplicar las instalaciones que ahora mismo existen.
Eso quería preguntarte, es decir, la ampliación del hospital, cuya, repito, la licitación de la revisión del proyecto no se ha producido todavía, pero la ampliación del hospital, ¿qué supondría? ¿Qué servicios, digamos, llevaría aparejados en la ampliación del hospital?
Bueno, vamos a ver. Ahora mismo los servicios que se están dando en las instalaciones actuales están muy estrechos. En fin, no hay, por ejemplo, te pongo la unidad de atención de oncológica. Está situada en una sala provisional porque necesitábamos que ese servicio se diera a la mayor brevedad. Eso comenzó a funcionar a mitad del 2024. Pero no es la ubicación definitiva. La ubicación definitiva va en unas dependencias que eran las que originalmente debían ser para la cafetería, porque se estimaban que eran las adecuadas, porque estaban aisladas del resto de las urgencias y tal. Y como esa obra era una obra que iba a tardar tiempo, pues se decidió hacerlo en unas instalaciones provisionales. Todo ello porque evidentemente no hay un metro cuadrado disponible en este momento para cualquier pequeña mejora, hasta tal extremo que los propios trabajadores del hospital tienen que compartir taquillas. O sea, no hay taquillas suficientes para los propios trabajadores porque no hay un lugar suficientemente amplio para que cada profesional tenga su taquilla, que no se mezclen las empresas externas con los profesionales, por ejemplo, los de seguridad, pues tienen que compartir recinto. En fin, hay una serie de incomodidades. Otra cosa importante es que no tenemos cocina. El hospital no tiene cocina y es una de las principales quejas que están teniendo los usuarios porque no se puede, o sea, un catering que además viene de 100 kilómetros de distancia, del norte al sur, pues no se puede mantener el servicio adecuado. Cuando una persona dice, mira, no puedo comer pescado porque me han quitado este tipo de comida, necesito, yo qué sé, un caldo de algo. No se le puede hacer porque no hay cocina, ¿no? No tenemos cafetería.
La persona que está ingresada en ese hospital, por ejemplo, ¿cómo qué servicio se le da? ¿Un catering que llega desde dónde?
Catering. Bueno, viene desde el norte con una empresa de catering contratada, y viene todos los días y trae pues los desayunos, los almuerzos y las cenas. Pero claro, ¿cuánto te piden? 100 servicios y a lo mejor a lo largo del día han surgido pues algunas modificaciones en ese catering y que no se pueden atender. Gente que a lo mejor tiene que pasar urgencias allí, pero como no hay catering disponible, pues está a base de agua. O ya te digo, una persona que necesita una cocina especial, dígase pues un caldo de algo o algo que tolere, no se le puede hacer. Eso es que los hospitales con cocina pues se adaptan, ¿no? Se manda a hacer excepcionalmente, pero hay casos que lo merecen.
Jordi, ustedes en el comunicado reseñan que en el presupuesto 2026 solo se han destinado 800.000 euros para el Hospital Público del Sur de Tenerife. Esto no es nada halagüeño con respecto a lo que estamos hablando, evidentemente, ¿no?
Bueno, eso es uno de los motivos que nos hacen afirmar, o así, con mucha tristeza, sinceramente, porque empezamos esta legislatura pues con un gran optimismo, ¿no? Las primeras reuniones fueron muy bien, los servicios se fueron ampliando, pero de lo más importante que era la ampliación, esa deseada ampliación para la que ya desde la legislatura anterior se había aprobado un presupuesto de 45 millones de euros, pues que saliera adelante, ¿no? Pues vamos ya por el 2 años y medio de legislatura y un simple procedimiento para sacar la redacción de un proyecto arquitectónico, que para que la gente nos entienda, antes de construir cualquier cosa hay que tener unos planos y hay que hacer un proyecto, ¿no? Ese proyecto se saca a licitación y se le da a un bufete de arquitectos y estos lo preparan. Bueno, pues ese proceso de licitación, que puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses, llevamos 2 años y medio y no ha salido. Si no sale la redacción del proyecto, pues difícilmente podrá salir a licitación la adjudicación de las obras, que son lo verdaderamente importante, ¿no? Si además a eso le sumamos que para el año 2026 solo se han incluido 800.000 euros en los presupuestos para el Hospital Público del Sur, pues evidentemente es una prueba clara de que este gobierno o se olvidó, o no es su prioridad, o no es lo que nos prometió. Entonces, de ahí nuestra frustración, nuestro malestar. Y de ahí nuestra firme determinación, como así hemos anunciado también en la nota de prensa, de empezar a buscar otras vías de presión y empezar a hablar con todos los colectivos empresariales y sociales del...
Cuando
del
hablas de vías de presión, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues todas las que pone a nuestro régimen democrático en nuestras manos, incluidas las movilizaciones que sean necesarias. Nosotros en este momento creemos que es tan grave lo que está sucediendo desde el punto de vista de olvido sanitario, hospitalario en el sur y sureste de Tenerife, que además vendría a redundar en una mejora significativa para la sanidad de toda la provincia. Estamos cansados de afirmarlo. El Hospital Universitario de Canarias y la Candelaria están supersaturados y seguirán estándolo en el futuro. Necesitamos más camas, necesitamos más superficie quirúrgica. Los hospitales del área metropolitana están que ya no puede ampliarse para ningún lado. Y lo más lógico es construir uno en el núcleo poblacional que más crece desde hace 25 años y en el lugar que más mal atendidos estamos, que es el sur y suroeste de Tenerife. Entonces es una cosa que sinceramente no entendemos y nos molesta muchísimo y nos molesta que nos sigan tomando el pelo. Y desde ese punto de vista vamos a utilizar todas las vías que sean necesarias para que el gobierno, el que venga o los que vengan, se lo tomen con el debido rigor, porque estamos sinceramente hartos y cansados de escuchar siempre lo mismo.
Bueno, queda constancia, desde luego, de ese malestar en la población del sur de Tenerife. Jordi Esplugas, portavoz de la Plataforma Pro Hospital del Sur de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Y lo he dicho 20.000 veces, yo creo que ya los oyentes de la cadena COPE, y especialmente los del sur, lo saben. Hay una demanda, como bien ha explicado Jordi, en el sur de Tenerife de muchas infraestructuras. Las hospitalarias no son una excepción y creo que no podemos. Es una realidad que no pueden obviar las instituciones públicas de Canarias. Evidentemente hay que buscar soluciones. 11 y 19, nos vamos a hablar de salud ocular. Después de unos mensajitos, venga, con nuestros muy buenos amigos de Clínica Minasa Muñoz.
COPE Tenerife.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Hidráulica Tinerfeña informa.
estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¡Se nos fue la olla! En Todo Hogar bajamos los precios hasta la locura.
Descuentos y más descuentos para que amueblar tu hogar sea más fácil que nunca.
Además, te ahorras el transporte e instalación porque son gratis.
Aprovecha la oportunidad. Estamos en Los Majuelos.
Rebajas en Todo Hogar para cabezas bien amuebladas.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado. Nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado. Planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, después de unos días de merecidísimo descanso por estas fiestas navideñas, en las cuales hemos tenido mucho cuidado y hemos sido previsores, ¿verdad?, con abriendo botellas de champán y con los fuegos y todo esto, vamos a saludar al doctor Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, feliz año. Pues sí, parece que todo el mundo no hemos visto así cosas raras en los ojos estos días.
Bueno, pues nos alegramos. Bueno, sí. Doctor, vamos a hablar hoy de claves que tenemos que tener en cuenta de la visión y la conducción, ¿verdad?
Sí, es que verá, no solo hay que tener en cuenta las ruedas, que es con lo que conducimos, sino con la visión, es muy importante. FESVIAL, que es la Fundación Española para la Seguridad Vial,
sí,
hizo un informe hace un par de años donde decía, eso ya hace 3 años, donde decía que 8 millones de españoles circulan sin ver con nitidez.
Pues esos son muchos millones de españoles, me parece.
Por eso, o sea que, ojo, cuando veamos que el que va adelante va despacio o haciendo algo raro, puede ser que sea que no ve. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo de la visión, igual que hacemos ITV del coche, deberíamos hacernos una ITV nuestra para saber si tenemos algún problema ocular.
Ahora que dice lo de despacio, a veces veo personas mayores, por ejemplo, conduciendo muy despacito y me pregunto si a veces deberíamos ser más rigurosos en los reconocimientos médicos, por ejemplo, ¿no? Que sí. Tienen que ver con la visión y el carnet de conducir, ¿eh? Porque
sí, totalmente. Además hay una disparidad curiosa, yo lo veo en los pacientes. O sea, hay pacientes que con una visión suficiente no se lo dan porque tienen 80 años y otros que no sé de dónde se lo sacan y con 85, 88, 89 años pues están conduciendo. A mí me da pena decirles que no, pero no sé si una persona de esa edad tiene visión y reflejo suficiente para poder llevar un coche.
Claro, visión y reflejo, efectivamente, son dos claves muy importantes.
Es que esa es la más importante, es decir, en las habilidades visuales al volante, la agudeza visual es el grado de más importancia, que es lo que vemos, porque si no vemos bien, no somos capaces de prever lo que se nos viene encima y reaccionar. Entonces,
bueno, vamos con estas 5 claves, digamos. Empecemos por las habilidades visuales que hay que tener al volante, doctor.
Sí, la primera es la agudeza visual, es decir, lo que estábamos hablando, la visión. Es muy importante que la persona tenga visión suficiente para que cuando surja un problema tenga capacidad de reacción, porque a lo mejor sí tiene reflejos, pero si no ve no le sirven para nada los reflejos. Uh-huh. Esa es una de las partes. Bien. La segunda sería la visión en 3 dimensiones, lo que llamamos la estereopsis, que es importante también para poder calcular las distancias a las que están los objetos. Es decir, claro. El problema que tiene la gente, que solo tiene un ojo, es que ve las imágenes como si fuera una fotografía. Ellos han aprendido a calcular las distancias un poco así, pero claro, a la hora de conducir hay que tener cuidado, porque pueden no calcular bien distancias. Otra cosa es el estrabismo, si ven doble, pues
eso ya más complicado.
Claro, claro, si quieres ahora pasamos a lo que sería el segundo punto, que es las enfermedades visuales y la conducción.
Venga, antes hay una primera pregunta de un oyente. Estupendo. Vamos a
se la traslado. Bien, empezamos.
Mira, me parece una pregunta interesante. Dice, buenos días, doctor. Primero, felicidades por la sección. Segundo, dice por aquí este oyente, mi médico está empeñado en que me tome el famoso Ozempic para bajar de peso. Y yo quería preguntarle si esto puede generar daños para la vista. Está dominando en internet. Esto de mirar en internet no siempre lo más recomendado. No, bueno, ya lo digo yo, pero bueno.
Doctor Google sí. No es muy bueno.
Y he visto que puede generar problemas graves de ceguera, incluso de neuropatía óptica, nos dice por aquí el oyente. A ver. ¿Qué podemos decir a los clientes de los Empic, doctor?
Primero que todavía no tenemos suficientemente datos como para poder tener una idea clara de los efectos de los Empic en la visión. Se ha descrito algún caso, pero que no se difiere mucho de otras medicaciones, ¿sabes? Entonces, en principio parece que pudiera tener en algunos casos alguna afectación sobre la mácula y... Es muy raro la neuropatía, pero es muy raro. Pero todavía no tenemos suficientes conocimientos como para decir algo.
Para que no haya un estudio riguroso que nos diga una conclusión clara, digamos.
No, porque lleva poco tiempo el producto. Yo sigo diciendo que a mí el páncreas me da mucho respeto e intentar engañarlo para bajar de peso... No estoy muy a favor.
No es partidario de los Ozempic, entonces.
No, mira que me vendría muy bien para bajar una serie de kilitos, pero es jugar con el páncreas, estás engañándolo y no sé. No sabemos, tampoco sabemos a la larga, al cabo de los años, qué puede pasar. Y sabemos también que hay un fenómeno rebote, es decir, cuando lo dejas, pues tienes que... reducir, porque claro, el saciamiento que te induce luego desaparece, claro. Luego te dan ganas de volver a comer lo que comías antes, entonces tienes que mantenerte en las tasas de comida que estabas durante mientras te lo estabas tomando.
Bueno, muy disciplinado. Esperamos haber podido ayudar a este oyente. Venga, vamos con las enfermedades visuales y la conducción, doctor, vamos.
Claro, es muy importante todo esto, porque cada enfermedad visual puede producirnos alguna cosa. Lo primero son la graduación, es decir, las personas tienen que ir con la gafa. Si una persona tiene hipermetropía, pues se cansará conduciendo, pero si es miope no verá de lejos, y si no ve de lejos, ¿cómo puede conducir y ver lo que le viene encima? Entonces, y el astigmatismo, que hace que veas las cosas desdibujadas. Entonces, es muy importante, lo primero, llevar la graduación adecuada cuando estás conduciendo. Lo segundo, si tienes cataratas, ojo, porque las cataratas te hacen ver borroso, pero lo más importante es que produces deslumbramiento, tanto de día como de noche. Entonces, a los que tengan cataratas, que tengan cuidado, si es de día, usando unas gafas de sol, y de noche, pues, procurar no mirar a los faros de los coches que vienen de frente. Otra enfermedad, el glaucoma. El glaucoma, sabes que va comiendo vista por los laterales. Eso hará que la persona tenga dificultades con lo que le salga por los laterales. Entonces, una persona con glaucoma tiene que, si llega a un cruce, tiene que mirar bien hacia los lados, por si acaso, porque de entrada, al llegar al cruce, no es capaz de ver, tener una imagen completa de lo que tiene enfrente. Una persona con degeneración macular, pues bueno, pueden la primera cosa que tienen las personas con degeneración macular es que ven las líneas onduladas. A veces el hecho de que vean en la carretera las líneas onduladas es el primer aviso de que tiene un problema de esto. La degeneración macular empeora la capacidad para el cálculo de distancias y la visión de detalles, entonces tendrá que tener cuidado. Y el estrabismo, que sería el último grupo de enfermedades, pues pueden producir visión doble. Claro. Imagínate conduciendo una visión doble, ¿cuál es de las dos imágenes? No, es la real.
Efectivamente.
Entonces, ahí estamos en ese problema.
Bueno, tercera clave importante, lógicamente, atención a la conducción nocturna, ¿no?
Sí, mira, por la noche se pierde sensibilidad al contraste, vemos peor. Y si vemos peor, pues también nos cansamos más. Aumenta el riesgo de fatiga visual. Entonces, por la noche, tener cuidado. No hacer trayectos muy grandes, hacer descansos cada dos horas si vamos a hacer un trayecto grande. Sí. Aquí, gracias a Dios, en la isla tampoco tenemos trayectos muy grandes. O damos la vuelta a la isla, pero no creo que nadie se vaya a poner a conducir a dar la vuelta a la isla de noche. Pero si está haciendo algún viaje, que sepa que cada dos horas hay que descansar, porque si no llegará un momento que su visión no será suficiente para poder conducir.
Importante. A ver, tenemos otra segunda pregunta de oyente. Nos dice por aquí, dice, buenos días, doctor, quería preguntarle, el estrés que yo tengo mucho, me lo pone entre paréntesis, dice, el estrés que yo tengo mucho, ¿puede afectar a la presión intraocular?
No, en principio no. En principio, salvo que en el momento que se la esté tomando esté tan estresada que esté apretando mucho los ojos, pero eso el que se la tome se dará cuenta, en principio no. La presión intraocular está afectada por otras cosas, pero el estrés no es una de las causas.
Vale, bien.
No. Bueno. Es como tampoco el que tenga presión arterial alta pueda tiene que tener presión ocular alta. Son cosas distintas.
Lo hemos comentado también en alguna ocasión, efectivamente. Bueno, por supuesto. A ver, esta cuarta clave parece de perogrullo, pero hay que tenerla en cuenta. No olvidar el uso de la gafa, claro. Oiga, si es mi miope, ¿cómo va usted a conducir sin gafas, no?
Sin gafas, claro. Y si es una persona que ya tiene una presbicia y que ya para lejos su visión es de un 50-60%, está claro que al principio podrá conducir, pero al cabo de un rato se cansará. Y se cansará antes que otras personas. Entonces, es importante llevar la graduación correcta.
Claro, efectivamente. Y la quinta sería, pues, utilizar siempre la graduación adecuada, que es lo lógico.
Claro, es que el problema es que todos hacemos lo mismo. La gafa vieja es la que dejamos en el coche, como en teoría. Aunque ya la ley no habla claramente, no queda tan claro como antiguamente de que teníamos que llevar un repuesto de gafas en el coche. ¿Te acuerdas que antes era obligatorio?
Ahora no es obligatorio.
Ahora no es obligatorio, es recomendable, pero no es obligatorio. Entonces, bueno, pues siempre teníamos las gafas antiguas en el coche y si no nos acordábamos nos poníamos las gafas. Pero deberemos usar la graduación correcta, porque si no estamos engañándonos a nosotros mismos, porque con una gafa antigua podemos estar viendo un 40 o un 50% y con la gafa actual el 100%,
lógicamente,
que es ver el doble.
Lógicamente. Bueno, prudencia siempre a la hora de conducir, yo creo que es obvio y los consejos pues son muy muy claros al respecto, aunque haya gente que no siempre lo siga. Que por eso hacemos este tipo de programas. Y este
por eso cada cierto tiempo, ¿verdad? Se los recordamos, acuérdense.
Claro.
De que no solo es que me hizo gracia porque en la federación esta de la Fundación de Seguridad Visual ponía que no solo son las ruedas lo importante a la hora de conducir, también la visión.
Efectivamente. Y llevar una buena gafa de sol también, por ejemplo, en momentos determinados.
Por supuesto.
Y épocas.
Efectivamente.
Año.
Sí, sí. Y si es un conductor habitual, de color gris, son las mejores para conducir.
Doctor Muñoz, como siempre, un placer.
Escuchame. Igualmente.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles. Adiós. Que vaya todo bien.
Que sabían brindar. Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura. Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur. En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada. Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas. ¿Ha ido algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:36 minutos, les decía al principio del programa que vamos a hablar un poquito del taxi, ¿no? Hemos hablado realmente mucho durante las navidades del taxi, sobre todo con esa manifestación del pasado 2 de enero en la avenida 3 de mayo de nuestra capital. Hablo del taxi en Santa Cruz, lógicamente. La manifestación del 2 de enero. Bueno, pues hablamos con Miguel Ojeda, el presidente de Taxi Tenerife, que como él siempre recuerda, pues representa el 80%, que es la gran mayoría del sector del taxi en la capital. Y bueno, los oyentes de este programa creo que ya se sitúan en todo esto con el enfrentamiento que hay entre Taxi Tenerife, el ayuntamiento, fundamentalmente la persona de la concejala Evelyn Alonso. El próximo lunes hay una mesa del taxi en la que yo, a las dos partes, tanto Evelyn Alonso, que nos acompaña hoy. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Como a Miguel Ojeda, presidente de Taxi Tenerife, le he dicho, oye, ustedes tienen una mesa del taxi. O sea, ese es el sitio donde ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Pero no parece que llegue a ese acuerdo. Y yo de una vez por todas, con un poquito más de tiempo hoy, con tranquilidad, pues el mismo tiempo que le he dedicado mucho tiempo también a los taxistas, porque sé que nos escuchan y es un colectivo en el que todos queremos ayudarles, evidentemente, pues quiero también hablar con el ayuntamiento, en este caso con la concejala, y que nos explique qué está pasando. Es decir, por qué, más allá de enfrentamientos personales, que parece evidente que hay entre básicamente Vilén Alonso y Miguel ha dado un claro enfrentamiento personal, pero creo que la solución al problema debe estar por encima de todo eso y está por encima de todo eso encima de la mesa, Evelyn, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Bueno, aprovechar y darle feliz año a todos los oyentes. Yo quiero aclarar también algo. El enfrentamiento personal nunca ha sido de Evelyn Alonso hacia el taxi ni al señor Ojeda. Uh-huh. El señor Ojeda fue el que decidió tomar este camino de un enfrentamiento personal conmigo, con el ayuntamiento, sin para mí tener motivos, porque aquí se ha cumplido con todo lo que hemos pactado en la mesa del taxi, que como bien dices tú, es el lugar donde se llevan las propuestas, no solamente por parte del ayuntamiento, sino le damos la oportunidad para que ellos también lleven sus puntos del orden del día para que se pueda discutir y se pueda debatir. Mm. Y de ahí sale una ruta de compromiso, porque hay algunas cuestiones que ellos plantean que no pueden ser como ellos plantean, pero siempre buscamos la mejor solución, no solamente para el taxi, sino también para el usuario, ¿no? Porque esto es un equipo usuario más taxi, ¿no? Por lo tanto, yo no entiendo esta situación de las manifestaciones. Yo he contestado en redes sociales a todo el mundo, a los pros, a los contras, siempre con educación y siempre desde la objetividad del trabajo de la concejalía, pero siempre se decide. O sea, lo que no puede ser es el chantaje continuo. Si se llega a una tregua, con la moción que se presentó el día 19 de diciembre por unanimidad con todos los grupos políticos en el ayuntamiento, lo que no pueden decir una semana después es que no se está cumpliendo. Cuando ya estábamos trabajando para la siguiente mesa del taxi, que era el día 12, donde íbamos a llevar varios de los acuerdos de esta moción, ¿no? Por lo tanto, yo no te puedo dar la explicación razonable de por qué el señor Ojeda o Élite Taxi toma este camino, porque desde el ayuntamiento no hemos faltado ni al compromiso ni hemos faltado al diálogo. Nosotros siempre hemos dialogado con el sector del taxi. Esta concejal está abierta no solamente a la mesa del taxi o las asociaciones, sino a todos los taxistas. Muchos me escriben por redes sociales, en privado, por WhatsApp, y a todos los atiendo. Por lo tanto, la falta del diálogo o la falta de cercanía o el escuchar al sector, pues por parte de esta concejal, que es la primera protagonista de todas estas problemáticas, nunca ha sido así.
Bueno, hay una serie de cuestiones que piden los taxistas que yo voy a dejar en la hora, pero primero me gustaría hacer un planteamiento inicial y general. Uh-huh. Quiere decir, hay una percepción por la gente que nos llama, que nos manda mensajes, tertulianos nuestros que se han manifestado. Y esto cuando se lo digo a Miguel Ojalá, se enfada conmigo, pero es la realidad. Si hay una presión generalizada de que el servicio del taxi no es el correcto en Santa Cruz, de que muchas veces ya hemos renunciado a aquello que pasaba hace años, de que tú estabas en yo qué sé, pues por decir, en la Rambla de Pulido, por ejemplo, o en la Avenida Naga y levantabas la mano y te paraba un taxi. Parece que eso ya es muy complicado, porque los tiempos cambian, pero la gente dice, es que no hay taxi ni en las paradas, es que cuando realmente necesitas un taxi, no hay manera, llamas a los radiotaxis y no hay. Vamos a ver, eso es así. O sea, porque desde el Inter Taxi le echan la culpa a ustedes de una mala gestión. Esa es una percepción generalizada. ¿La concejala está de acuerdo con esa afirmación o no está de acuerdo? Primero.
Estoy de acuerdo porque es lo que me transmiten los ciudadanos. ¿Cómo va a ser una mala gestión cuando nosotros no regulamos el taxi en sí? O sea, ellos lo único que regulamos son los 2 días de parada, que es lo que han pedido ellas mientras dura el rescate. El calendario de parada tiene 2 días, según las letras, para que todos libren entre semana y durante el año, más o menos lo mismo, para que sea equitativo. Los días que trabajan ellos deciden cómo trabajar. Por lo tanto, no pueden echarle la culpa al ayuntamiento. Si un taxi está trabajando hoy, el taxi decide qué hora trabaja y cómo trabaja y dónde trabaja. La concejal no entra ni el ayuntamiento en el día a día del taxi. Nosotros ayudamos a gestionar en el sentido de, hay un estudio sobre la mesa ahora que se va a actualizar, con el estudio que va a salir ahora en el 2026, perdón. Y ahí vamos a ver la situación real del taxi. Hasta ahora lo que hay pactado con la mesa del taxi...
¿Qué se busca con ese estudio?
El estudio es ver, el 2022 se lanzó un estudio de cómo estaba el taxi en ese momento y fue lo que salió que el rescate pues estaba a 37.000 euros que firmó Élite Taxi. Por supuesto, del 2022 al 2026, ya que estamos, el sector de taxi ha cambiado mucho.
¿Y que se rescataban cuántas licencias?
Pues se iban a rescatar 151 en 4 años. El primer año se rescataron 36 de 37, el segundo 22 de 37 y este año 2025 no se apuntó nadie. ¿Por qué? Porque están vendiéndose las licencias de forma privada, que pueden hacerlo hasta 90.000 euros. Por lo tanto, el rescate ya no es atractivo, pero puede ser no atractivo por esa inversión privada que están haciendo entre ellos, que están en su perfecto derecho, y segundo, que estamos hablando de 100% dinero público del rescate.
¿Pasaremos de cuántos taxis a tener cuántos?
Actualmente tenemos 672 taxis. Desde el 2011 que empezó el rescate hemos rescatado 411 taxis con un valor de 13 millones de euros. Estamos hablando casi 1 millón al año, ¿eh? Esto no lo tiene cualquier autónomo de Santa Cruz. Por lo tanto, sí se ha cumplido con el rescate del taxi. Esto de que no, es que tienen que subir el precio a 90.000, 60.000, 50.000, esto no lo decide ni el alcalde, ni la concejal, ni nadie. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 100% dinero público. Por lo tanto, tiene que tener un expediente, unos pasos formales donde la ciudadanía sepa dónde también va su dinero. Y ese es el estudio que encargué a principios de diciembre, que terminará, no me atrevo a decir plazo, porque a veces se retrasa, porque es un estudio bastante profundo, como el del 2022, pero esperemos que en marzo esté. Y ahí saldrá lo que tenga que salir. Entonces, estamos hablando de dinero público, donde también tenemos que darle una respuesta a la ciudadanía, porque es el dinero de todos con lo que se está rescatando el taxi.
Mira, ¿hay paradas suficientes en Santa Cruz de taxi?
Mira, las paradas de Santa Cruz es un tema de, no es que sean suficientes e insuficientes, sino que hay que reordenarlas. Lo primero que me dicen los vecinos de los barrios, por ejemplo, las paradas que están los barrios están vacías. Están vacías porque todos se centran en el centro de Santa Cruz, como te digo yo, ellos son los que deciden cómo trabajar y qué paradas ocupar y qué servicio dar, pero se están acumulando casi todos los taxistas en el centro y los de los barrios están vacías y son aparcamientos que le quitamos a los vecinos. A mí ya me han pedido que esas paradas se eliminen. ¿Por qué? Porque ellos están funcionando a base de llamadas, o sea, de demanda. No es que estén los taxis en esas paradas en el barrio La Salud o en Ofra o en otros sitios de Santa Cruz, sino que están acostumbrados a que llamen. Iván, como dices tú, ya no te encuentras a los taxis circulando por toda la ciudad y que te levantas la mano y lo paras. Tienes que ir.
Ellos argumentan que eso ya, estar gastando gasoil así no es rentable.
Bueno, pero es que así ha funcionado toda la vida el taxi, ¿no? Que ellos hayan decidido ahora que el taxi tenga que funcionar de otra manera, lo han decidido ellos. No lo hemos decidido ni la concejal ni el ayuntamiento. Es verdad que funcionan a demanda, es verdad que incluso muchos tienen algunos una página web donde se les puede solicitar el servicio, y ahora cuando salga la app del taxi, pues también será a demanda, porque se van a apuntar todos los taxistas de forma voluntaria, por supuesto, pero yo sí recomiendo que se apunten a esa app, porque es una forma muy optimizada de hacer un servicio tanto para usuarios como taxistas.
Esa es una de las demandas, que esa app se ha retrasado muchísimo.
Bueno, se ha retrasado, pero porque son expedientes administrativos que no dependen de la parte política, sino de la parte técnica. La app ahora está licitándose, se han presentado 11 empresas, que eso ya lo sabe Élite Taxi y el resto de asociaciones. La última mesa del taxi fue en octubre, son trimestrales, ahora se correspondía a la de enero y se va a llevar también cómo va esta app.
Vale, pero ¿se han recortado paradas en el centro? ¿Harían falta más paradas en el centro?
No, vamos a ver.
¿Se quejan de que, por ejemplo, del caso de la calle El Pilar, de la zona donde ahí está
el Hotel Inside? El Hotel Inside, ahora con los nuevos cambios de carriles de uso, que se va a cambiar tanto Méndez Núñez Pilar como Villar Barbás, se va a priorizar carga y descarga, que es lo que pedían los vecinos, más PMR, porque también nos han solicitado con el centro de salud que está cerca, motos, muchísimas más, porque la verdad es que se ha multiplicado el uso de las motos en la ciudad, y una parada de taxi de 10 a 12 taxis. Antes tenían una parada más pequeña. Ahora se va a priorizar el taxi justo en el Hotel Inside. Por lo tanto, tampoco hay ningún tipo de problema a la hora de darle ese protagonismo al taxi en una parada tan importante para ellos. ¿Qué hemos dicho? Que eso iba a ser después de Reyes. Nunca hemos dicho que fuera a hacerse antes de Navidad. ¿Por qué? Porque el mismo expediente administrativo del cambio de uso tiene sus formalidades, que es recepcionar la obra, eso por parte de servicios públicos, nuestra propuesta de cómo va a señalizarse.
O sea, que era imposible hacerlo antes de Navidad.
Era imposible. De hecho, es que nunca hemos dicho que se vaya a hacer delante de Navidad. He estado revisando las noticias de prensa, porque él decía, eso se ha dicho en prensa. He estado revisando las notas de prensa que hemos sacado al ayuntamiento con los cambios de uso, y en ningún momento hemos dicho que es antes de Navidad, porque es que era inviable decirle eso, no solamente al taxi, sino al comercio, que también nos reunimos con el comercio y les comentamos los cambios de uso, que estaban de acuerdo, comentárselo también a los usuarios. O sea, era inviable, y no íbamos a meter tampoco ninguna pala en mitad de las campañas de Navidad, porque aparte que no llegábamos a tiempo, iba a ser un engorro. Pero es que nunca dijimos que fuera a ser antes de Navidad. Por lo tanto, eso es faltar a la verdad en cuanto a los compromisos que tenemos con el sector.
¿Se cuenta con el servicio, con el sector del taxi para cuando hay grandes eventos de la ciudad? Campañas de las grandes conciertos como los de verano, por ejemplo, se quejan de que, por ejemplo, cuando se celebraban los conciertos del verano no se les dejaba acceder a esa zona para recoger clientes, etcétera.
Mira, esto es una
¿se cuenta con el taxi o no?
Sí, esto es una cuestión de policía local, porque esto es cuestión de seguridad en el momento de los eventos, ¿de acuerdo? O sea, policía local, los policías que están en ese momento en el evento son los que deciden cortar el tráfico por motivos de seguridad, porque hay mucha gente cruzando las calles, etc. Se ha hecho un protocolo con policía local, que no es movilidad, sino policía local, seguridad, para darle prioridad a los taxis en los grandes eventos. Esto sé que lo estaba trabajando mi compañera Gladys con el sector del taxi, en este caso con la gremial, porque es el que propuso un protocolo. Al parecer empezó a funcionar. No sé si ha tenido un par de fallos en los eventos siguientes, pero a mí me han comentado que sí está funcionando mucho mejor que lo que había antes. ¿Que hay que pulir ese protocolo? Pues sin problema ninguno, se lleva a la mesa y se habla. O sea, el sentido de que ustedes quieren hablar con la concejal, proponer, yo estoy aquí abierta para todo.
A ver, ellos argumentan, por ejemplo, que estos días ha habido un vídeo de un taxista que se hizo bastante viral en la calle que va paralela a la Noria, que no sé el nombre de esa calle exactamente.
¿La del TEA?
Sí, la que baja por el barranco, la que va paralela a la Noria.
Ni Funifa.
Aquí el amigo Claudio Andrada del gabinete de prensa que nos echa el cable. Gracias, Claudio. Y era un taxista que se bajaba del taxi y decía, miren, no hay taxis en las paradas porque Santa Cruz está colapsada las tres semanas de Navidad. Porque Santa Cruz está colapsada y por eso no hay taxis en las paradas. A ver, es verdad, Evelyn, como santacrucero, que coger el coche estos días, por ejemplo, por la avenida 3 de Mayo, era un suicidio. O sea, yo he aparcado el coche y no lo he movido, y mira que vivo cerca de aquí, estos días, porque es imposible moverte por ejemplo, por la avenida 3 de Mayo. ¿Se puede hacer algo en Navidad para que esto no pase?
A ver, colapsar la ciudad.
¿Darle alguna prioridad al transporte público?
No, vamos a ver, siempre se le da prioridad. Es que las guaguas, hasta las guaguas se atascan, Guillermo. Hasta las guaguas no llegan puntuales a sus paradas porque las guaguas se quedan incluidas dentro del tráfico.
Dime a mí que tenía que coger una guagua al aeropuerto el otro día y no llegó la guagua.
¿Por qué? Porque no tenemos espacio suficiente ahora mismo para hacer carriles exclusivos, bus taxi, como el que tuvimos en las Teresitas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que lo hicimos, funcionó muy bien, los vecinos se quejaron y lo paralizamos. Pero eso es lo que tenemos que hacer aquí en la ciudad, pero tenemos también que estudiar qué espacios utilizamos, porque quitar un carril ya supone para el que tiene el vehículo privado una catástrofe porque van a haber más colas. Entonces, ¿qué más quisiera yo? Que tener estructura viaria para poder segregar los carriles y darle prioridad a las guaguas y a los taxis de esta ciudad. Pues mañana mismo, pero es que ahora mismo no se puede hacer. Actualmente está la policía local, gestionado con movilidad, donde saben los eventos que hay, donde saben los problemas de tráfico que hay, y donde supuestamente la policía local in situ pues da esa fluidez de tráfico que no dan los semáforos o que no dan otro tipo de señalizaciones, ¿no? Pero no es porque la concejal, ¿no? Es que la ciudad está colapsada. Pues claro que está colapsada, no solo para los taxis, para las guaguas, para el vehículo privado, para una ambulancia. O sea, está colapsada porque la ciudad no daba más de sí. Por eso siempre estamos haciendo campañas del transporte público, que utilicen el tranvía, que ahora mismo es el único transporte público que al tener su carril único, pues no tiene retraso ni comparte vía con los demás vehículos. Siempre damos la campaña de utilizar transporte público. ¿Qué pasa? Que eso también es concienciación de los ciudadanos a la hora de utilizarlo, ¿no? Que yo entiendo que cada uno tiene sus cuestiones personales y decidirá, hoy voy en guagua y hoy cojo el coche, ¿no? Pero ese vídeo es un poco demagógico a la hora de decir, no, es que el taxi no llega a la parada porque estábamos colapsados. Pero sí, lo afirmo, pero ustedes los taxistas, las guaguas y cualquier coche particular, porque son épocas muy densas de tráfico por Navidad.
Puse un ejemplo el otro día.
Y el fin de año.
Puse un ejemplo el otro día, que nos queda cerca de los tres que estamos aquí. El día 28 de noviembre fue la comida del ayuntamiento del Hotel Mencey. Salí de aquí, fui a la parada del Corte Inglés, no había ni un solo taxi. Y era el viernes del Black Friday. Y no había ni un solo taxi. La explicación que me dio el taxista fue esa. Dice, mire, es que está la ciudad tan colapsada de Black Friday que no llegamos a las paradas. Y tardé 25 minutos en poder coger un taxi. Y no parece muy normal eso, teniendo en cuenta una parada del Corte Inglés, día comercial, uno de los grandes centros comerciales de esta isla, y tardó 25 minutos en llegar a un taxi.
Pero vamos a ver, el día de Black Friday, por ejemplo, hay colas en toda la isla. Vete a la laguna a coger un taxi. Imposible también. ¿Por qué? Porque se colapsan las ciudades. O sea, estamos llevando una cosa puntual que ha sucedido toda la vida, poniéndolo sobre la mesa ahora como si fuera una mala gestión del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que hay muchos vehículos privados, no hay carriles segregados porque no tenemos infraestructura viaria, pero sí es verdad que lo tenemos sobre la mesa. A ver de qué manera, pues como proyectos de movilidad, ¿como cuáles? La priorización semafórica, por ejemplo, las guaguas. Tenemos sobre la mesa ese proyecto y estamos viendo de qué manera podemos hacer fluir el transporte público, incluidos los taxistas, de qué manera para que tengan prioridad. Ahora mismo no se puede hacer porque no hay estructura viaria ni hay métodos tecnológicos que lo puedan hacer. Pero estamos poniendo, como te comento, algo puntual que sabemos que ha sucedido toda la vida en Navidad, fin de año, Black Friday, y cuando más eventos se hagan, pues conciertos en la autoridad portuaria o en el recinto ferial, que siempre ha sucedido porque no se puede gestionar de otra manera, a no ser que te digo, la policía local me consta que está haciendo todo lo que puede para que en esos días de gran afluencia los taxis puedan entrar y la circulación pueda fluir.
¿Qué pasa que es otro de las reivindicaciones con el tema de las subvenciones a los taxistas, a los taxis
que tienen? Bueno, esto ha sido la verdad que también otra cuestión que a mí me da hasta pena. Estamos dándole 3.000 euros al año a los taxistas de PMR, un poco de incentivar para que puedan ser PMR, aparte de pagarles la adaptación, que esta concejal subió de 10 a 15 mil euros, esa adaptación del 100%, para que tú te llame un poco el decir, oye, voy a cambiar mi servicio ordinario por un servicio PMR porque tenemos que llegar a una ratio, ¿no? Le damos 3.000 euros al año a cada taxista por el servicio tan especial que es, ¿no? Nosotros siempre nos hemos comprometido a pagar la subvención dentro del año. En las mesas del taxi el señor Ojeda lo que me decía es, págalo usted en marzo, o reuniones con el alcalde, págalo ustedes en mayo. Nosotros le decíamos, mira, es que nosotros no tenemos ningún problema de aportar esas subvenciones cuanto antes, pero es que, como te digo, un expediente administrativo de una subvención de dinero público, y a veces con temas presupuestarios, con temas de contabilidad, que no solamente depende de movilidad, sino lo que lleva un expediente administrativo de dinero público de una subvención, pues se han pagado antes del año. O sea, a mí lo que me consta es, hablando con concejales de movilidad de otras zonas de España, que las subvenciones, vamos, ni por asomo se pagan, las del 2025 o el 2025. Entonces, yo lo que siempre me he comprometido es, señores, yo les pago la subvención dentro del año. Yo no me voy a comprometer ni mayo ni junio porque no depende de mí. Depende de todo lo que es el expediente de la subvención. ¿Qué pasa? ¿Que salen con que no cobran o no? Si están cobrando la subvención dentro del año, que es lo mínimo, digo yo, ¿no? No van a cobrar la subvención del 2025 un año antes, en el 2024. Entonces sacan en el 2025 y como muy, muy tarde se pagan dentro del año. Oye, que hay suerte y el expediente administrativo fluye de tal manera que se pueden pagar en junio, perfecto, es que no tengo ningún problema. Pero sí hay que ser realista de que este dinero público tiene un expediente administrativo donde llevan sus notificaciones, subsanaciones, que también a veces por parte de los taxistas pues han tardado en subsanar o presentar la documentación correcta, pues eso tiene que volver a través de intervención, ver que está todo correcto, volverlo a sacar a exposición pública. O sea que no es tan fácil y, por lo tanto, desde la mesa del taxi se les ha dicho que dentro del año se les paga y es lo que estamos cumpliendo.
Otro tema espinoso. Hay cierta percepción popular, dígame si esto es correcto o no, en que cuando hay cuatro cruceros en el puerto de Santa Cruz, todos los taxis se van al puerto a intentar hacer el día, entre comillas, digamos. ¿Esto es así o no? O sea, ese día que pasa eso, ¿faltan taxis en la capital? ¿No faltan taxis?
Hombre, a ver, yo te voy a comentar lo que me dicen los ciudadanos, ¿no? El ciudadano me dice que, bueno, cuando hay crucero se prioriza el turista. De hecho, he tenido muchas quejas de ciudadanos porque van a coger taxis en la ciudad, no dentro del muelle, porque hay que diferenciar los que tienen derecho a estar dentro del muelle y los que trabajan fuera. Pues ciudadanos que me han dicho, mire, es que he ido a coger un taxi fuera, por ejemplo, el Capricho, y me ha dicho que no están para coger paradas cortas, carreras cortas, sino carreras largas. Y eso está totalmente prohibido.
Eso lo han dicho ciudadanos.
Y eso me lo han dicho a mí ciudadanos. Entonces le digo, mire, usted lo que tiene que hacer es coger el número de licencia y presentar una queja. Está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque está totalmente prohibido discriminar la carrera según el importe de la carrera. O sea, yo ahora, por ejemplo, cogí un taxi del aeropuerto de Tenerife Norte y a mí no me preguntaron a dónde iba. A mí me dijeron, usted le toca ese taxi. Y no sabe si la carrera va a ser 5 euros o 30 euros. Pues esto está sucediendo en la ciudad cuando hay crucero. Y es un problema grave porque se está discriminando al vecino y al ciudadano de Santa Cruz por el turista. A ver, ¿que el turismo es importante? Sí, pero esto es un servicio público municipal. Oye, que el turismo suma, se puede decir, a sus ingresos mensuales con una buena carrera. Yo no te digo que no, pero principalmente ellos están para servir a Santa Cruz de
Tenerife. Me queda solo un minuto, Evelyn. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Vamos a evitar que haya más manifestaciones de taxistas o no?
Por mi parte, están evitadas desde hace bastante tiempo, Guillermo. Yo no puedo decir, puedo hacer las cosas mejor, me puedo expresar mejor, pero por parte de esta concejal nunca ha habido una falta de respeto, ni consideración, ni de compromiso hacia el taxi. Yo espero que la mesa del lunes sea positiva, como todas han sido, pero que después no se transgiversen o se cuenten cosas que no son, porque realmente el ayuntamiento y esta concejal está comprometida con el taxi y está cumpliendo. Vamos a ver el lunes, por la otra parte, si es así.
Bueno, pues quedamos pendientes a ver qué ocurre el lunes. Evelyn Alonso, a ver si entre todos solucionamos los problemas de movilidad.
Conmigo cuenten siempre.
Concejal de movilidad del ayuntamiento, gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Gracias, 3 para las 12.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¡Hey! Este sábado te esperamos en IKEA con actividades infantiles y el mejor ambiente de festival. Pasa un gran día en familia y aprovecha nuestro festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos!
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños así mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Canaima, ¿qué te parece si después de todos los excesos navideños, estas cosas, te vas al Canaima, que es comida casera de la buena, ¿eh? Y te pides hoy tu menú del Canaima por solo 12 euritos. O si quieres, te pides también las sugerencias que tienes, que son todas buenísimas. Y hombre, una arepita, que bueno, las arepas son asadas, ya sabes que son más sanas que son asadas, ¿eh? Bueno, ya sabes que restaurante Canaima está el Polígono Costa Sur, ¿eh? El que no se conserva porque no quiera. Venga, date una vueltita al Canaima que vas a comer muy bien. Ya lo creo, ya creo que sí. Lo que no perdemos, mi pulguita de jamón de Montesano hasta ahora, que siempre cuando acabo el programa me tomo mi pulguita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, y así por lo menos voy matando a media mañana para no llegar muerto de hambre. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Llega a las 12 en punto del mediodía, te quedas informado ahora, Mediodía COPE, con Pilar García de la Granja.